en el camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte. No pensé que iría a encontrar.
Son las 11:18.
Ni que te acordarías de mí.
Estamos escuchando Ninguna Parte, canción del segundo disco de Carlos Casacuberta, que se titula Naturaleza. Carlos, después de 7 años, trae nuevo material, lo recibimos en estudio. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado.
Buena recomendación de trabajar a Carlos. Si a alguien le gusta esta música, alguna más que van a estar escuchando hoy por acá para pegarse una escapada del día de las disquerías.
¿Verdad?
Carlos.
Vengo.
Ya tuviste hoy temprano.
Sí, ya tengo mis dos. Me compré Calma de Ripa, que es un disco que estoy acostumbrado a escuchar en la escuela de mi hija, porque es parte de la. A muy buen descuento, y me llevé de regalo un disco de Bob Dylan del 63, muy combativo, que él tiene, así de canciones de lucha.
Está bueno. Carlos, hace, ¿cuánto? ¿Uno, dos, tres días te tocó abrir el show de Beck?
Sí, increíble.
Lo abriste con esto, además.
Sí. Abrí con esta canción. Hicimos un planteo así acústico, muy sencillo, con mi hermano Gabriel en el guitarrón, dos guitarras. Toqué con Nacho Vecino, que es un músico que admiro mucho. Completamente zurdo. Hicimos un conjunto de canciones muy breve, 6 canciones. Básicamente, cuando el momento de la previa, la gente entrando en un costadito del escenario, muy tranquilo, y después vino ese show de Beck, que fue para mí de los shows más increíbles que vi prácticamente en mi vida, ¿no? Show espectacular.
¿Cómo te quedaste vos con la respuesta del público a la presentación? Porque a veces es bravo el tema de tocar mientras que la gente está entrando, ¿no? ¿Verdad? A veces la gente se está moviendo en la platea y demás.
Sí, nunca es del todo fácil, porque la gente básicamente no te vino a ver a vos. Entonces, en ese sentido, uno va llevando adelante el material, y me parece que la respuesta del público fue muy buena y muy calurosa, ¿no? En ese contexto. Y en el contexto de lo que iba a venir después, ¿no? Que un show masivo con 5 músicos que probablemente deben ser de los mejores del planeta en sus instrumentos, que nos dejaron totalmente maravillados, ¿no?
Entre un disco y otro, Carlos, 7 años. ¿Eso quiere decir que sos de procesos largos?
Puede ser, lo que pasa es que, bueno, tal vez el trayecto vital. Lo cierto es que este disco, a pesar de que está separado por un tiempo grande del otro, también representa una aceleración muy grande del trabajo. Por ejemplo, de tocar en vivo, de presentarme en público. Primero un trío que hice con Nati Giacchino en la batería y Daniel Beña en el bajo. Después seguí trabajando con Gabriel Casacuberta, mi hermano, y con Roberto Rodino. Entonces empecé como a multiplicar las presentaciones en lugares chicos. Y entonces eso fue acelerando el proceso de hacer canciones. De manera que algunas vienen de lejos, pero también la mitad de las canciones son del último año y medio. Entonces se aceleró mucho. Me vi frente a la idea, bueno, esto tendría sentido grabar un disco, y entonces me aboqué durante 2012 a ya grabar.
Bien. Pero hago igual para conseguir fechas con tu hermano, ¿no? Porque está de gira con Bajo Fondo, un pedazo grande de todos los años, no de este año, sino de todos. Entonces poder capturarlo.
Verdad, verdad.
No ir eludiendo el almanaque.
Verdad, pero se ha ido haciendo bastante bien, bastante ágilmente.
Está bueno. ¿Por qué Naturaleza y por qué vos disfrazado de oso en la tapa?
Bueno, Naturaleza es una canción.
Es la 3.
Entonces, Naturaleza habla de tu propia naturaleza, ¿no? De tus características más íntimas, lo que vos sos, digamos. Y cómo eso se abre paso, de algún modo, en una relación. A veces tu naturaleza se abre paso para mal. Yo arranqué de una película que era El Juego de las Lágrimas, donde hay un muchacho que está prisionero y le cuenta una anécdota del alacrán y del sapo, que el sapo le pide al alacrán que lo cruce, y el sapo le dice, no, me vas a picar, y entonces el alacrán le dice que no, que si lo pica se hunden los dos. Entonces de repente van cruzando el río y el alacrán siente la picadura, ¿no? Y dice, me picaste, y él dice, bueno, no puedo, está en mi naturaleza, como que la naturaleza. En la canción pasa lo contrario, la naturaleza lo ayuda porque hay cosas que no están en la naturaleza. Entonces, al revés de Salus. La canción es como el negativo. No, entonces, esa naturaleza iba a emerger. Y entonces teníamos ese disfraz, que era un disfraz de mi hija, y surgió la idea, y che, y si hiciéramos una foto con ese disfraz de oso. El disfraz es un poco ser otro. Que tiene que ver con actuar en público, con presentarse como le pasa al actor o como le pasa también al músico, que se presenta arriba del escenario Y yo me había quedado con una frase que era de Kurosawa en su origen, que es: nunca una persona muestra tanto de sí mismo cuando está tratando de ser otro. Entonces, vamos hacia tu naturaleza, queremos ser naturales. Los seres humanos destruimos el planeta, talamos millones de hectáreas de bosque para hacer el papel de la tapa del disco, los minerales para fabricar el CD, y después tratamos de ser lo más naturales que queremos, y capaz que eso es una pose parecida a ponerse un disfraz. Entonces, eso disparaba esa visión un poco irónica o un poco... También me han hecho sentir, o me han dicho, che, pero ese disco es un disco de introspectivo. Y entonces pensé, bueno, pero esa tapa que tiene un toque de humor, también puede descontraer un poco eso, ¿no? Como...
Sí, porque muchos te habrán dicho, este disco tiene, no sé, Darnoyans y Cabrera, por climas, ¿no? ¿Verdad? Muchísimo.
Tiene, sí.
Y alguien te dirá, sí, pero si escuchan Próximo Vuelo, Darnoyans y Cabrera nunca llegaron a moverse tanto, o a mover tanto, pues Próximo Vuelo tiene... toques de que alguien puede decir de música reminiscencia mexicana, te dirá, hay algo de reggae y por ahí.
Tiene, yo, sonar. Para mí es una chamarrita reggae. El referente para mí es el Zabalero, que yo por una casualidad del destino, viviendo en México, siendo un adolescente, llegó el Zabalero a vivir en México. En México era un lugar muy fértil de culturalmente de los uruguayos exiliados en esa época, 70s y 80s. Estaba el Galpón, estaba Alfredo Zitarrosa, en aquel momento los Olimareños llegaron, llegó el Zabalero y quería un bajista, y yo tenía 16, 17 años y me vi tocando el bajo con José Carvajal. Entonces esa idea de la chamarrita reggae me trae a la memoria esa experiencia.
Y cuando hablábamos de eso, de que el disco, hay gente que dice que es introspectivo, yo te decía, mira, ahí puedes encontrar un montón de referencias, o sea, a sonidos o atmósferas creadas por Cabrera o por Darnoyans. ¿Vos pensás que es un disco de climas, o intentaste experimentar con climas?
La idea que yo tengo, lo que me transmite a mí, es la idea de una conversación. También hasta en la composición de las canciones, porque las canciones muchas veces parecen como un diálogo que estoy hablando con alguien. A veces te cantás la canción a vos mismo. A veces le cantás la canción, pero también es cantarle a alguien. Y esa idea de conversación también tiene que ver con la composición y con la métrica. A veces en la palabra hablada vos ves que hay un ritmo. Yo ahora hice una pausa. ¿Por qué hice una pausa? Para que me esperes y tengas una expectativa de lo que voy a decir después. Y entonces eso subraya lo que va a venir. Y nosotros en el lenguaje hablado tenemos una métrica muy, muy, muy rica. Yo lo vinculo mucho con Dylan también, ¿no?
Sí.
Y entonces, muchas de las canciones fueron armadas así. Y no me suena tanto la idea de introspección, me suena más la idea de conversación.
Cuando decís eso, entonces las canciones vienen habladas de la métrica de la palabra y no del sonido de algún acorde, de algún instrumento.
A veces, sí, a veces sí. Yo toco mucho la guitarra, sin ningún ánimo particular. Por tocar la guitarra y por... Entonces a partir de ahí sí aparecen acordes, y aparecen arpegios, y aparecen frasecitas cosas que retornan, y pequeños fragmentos. También es una manera de componer. Ha sido más frecuente de los dos palos. Por ejemplo, el Próximo Vuelo arrancó con el arpegio, y alrededor de eso empecé a generar letra, que me fue llevando.
Sí, bueno, hay sonido, por ejemplo, el del bandoneón que se recarga y se recarga y se recarga.
Sí, eso tiene que ver con Gabriel Casacuberta, ¿no? Él en los viajes, esos que vos mencionabas hoy, ha traído instrumentos prácticamente de todos los lugares donde ha visitado, instrumentos de cuerda, de arco, de viento, instrumentos que a veces vos ves que lo está aprendiendo a tocar con un video donde hay una persona en un idioma que no conoces, pero que te está diciendo más o menos cómo tenés que soplar, claro, y sacarle sonido. Y a partir de ahí, con ensayo y error, muchísimos intentos, generamos esos climas. El tema de esa visita, hay unos bandoneones, están con un archivo de internet que tenía todas las digitaciones de los acordes, están tocados los acordes en todas las posibles digitaciones. Vamos a tocar mi mayor con séptima mayor. Se puede hacer así, tiras para afuera, y para adentro es otro. Claro. Entonces generamos como un clima medio... eclesiástico, digamos. Pero son bandoneones, muchos bandoneones.
Pasa que es brutal, cuando vos en la parte de atrás, siempre es bueno los libros mirarle a los discos, mirarle la parte técnica. Nombrás todo lo que toca Gabriel, es impresionante, ¿no? ¿Verdad?
Claro, parece un chiste.
Dice bajo, guitarrón mexicano, cello, guitarras, banjo, melofón, glockenspiel, arpa. Después tenés pedal steel guitar, tenés Hammond por ahí, tenés bandoneón, armónica. armonio.
Sí, la idea es como explorar muchísimo, hacer 50 tomas y de repente quedarte con 3 compases. Y que esos compases hayan valido la pena el viaje.
Claro, bueno, claro, el tema está bueno, aparte si suma, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Si le vas sumando sonido. Tengo, por supuesto, hablar contigo, pasa lo mismo cuando viene Fernando Santulo, empieza la gente a preguntar peyote.
¡Ah! Y bueno, yo no me niego, ¿qué voy a hacer?
Nadie se niega de ustedes, en realidad no hay ninguno que diga peyote no.
No.
El peyote tuvo su vida. Tuvo un regreso hace unos años que tuvo que ver con un festival de rock y con un toque un poco más chico, una noche en Lindolfo.
Y el Teatro de Verano.
El Teatro de Verano posterior.
Y sí, tenemos una relación, nosotros somos casi como una familia.
Claro, bueno, de hecho Fernando participa en uno de los temas del disco.
Verdad. Tenemos una relación, para mí es difícil recobrar esa atmósfera de lo que fue Peyote Asesino, estéticamente y creativamente.
¿Eso tiene que ver con tiempo y lugar?
Sí, sin duda. Me cuesta. Es decir, todos somos capaces de ir musicalmente en distintas direcciones. Me resulta muy natural juntarme con cualquiera de ellos y producir música. Me resulta más difícil decir que eso se va a parecer a Peyote Asesino o va a recibir ese nombre. No sé bien cómo hacerlo. No sé, el lugar de Peyote Asesino es difícil. Sobre todo para crear algo nuevo.
Claro.
A mí me pasó que los recitales de regreso son como una arma de doble filo. En el sentido que, bueno, esa energía puede recuperarse arriba del escenario. Y eso nos pasó, bueno, sonar y que eso sea verdadero y sea creíble después de 10 años. ¿Puede pasar o no? Y nosotros tuvimos suerte y al mismo tiempo, bueno, quedarse fijo ahí parece como una trampa mortal. O sea, si vos convertirte en una banda de covers de ti mismo,
sí.
Si no sos capaz de llevarlo en una nueva dirección, entonces esa es la parte que a mí por lo menos me genera una gran incertidumbre.
Claro, muchos dirán, es como una injusticia con, llamarle los oyentes o el público, el tema de que están todos sanos,
sí,
haciendo música. Y qué cuesta cada tanto, por lo menos, tocar. Pues lo bueno además es eso, que cada uno tiene proyectos y proyectos importantes e interesantes y que los han llenado.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno. La idea de que cada uno puede llevar adelante y generar música y crear y presentarse y continuar, eso me parece maravilloso.
Sí, bueno, y llevarlo con otras tareas. Muchos de ustedes además han desarrollado tareas de productor. En el caso tuyo fuiste fundamental para una parte importante de la carrera de Ana Prada.
¿Verdad?
Por ejemplo.
Fue un placer supremo.
Y además, bueno, vos llevas adelante todavía toda la tarea docente y de
investigador. Cierto,
en
cierto. Soy un profesional.
Sos hombre de jornadas largas, entonces.
Sí, la verdad que es la palabra exacta es esa, jornadas largas. Espero que mi familia pueda tolerarlo bien.
Está bueno. ¿Qué es lo que se viene después de Naturaleza? Por lo pronto presentarlo, que es algo tradicional en cuando uno hace un disco, es presentarlo en público y demás.
Sí, yo creo que el disco tiene un trayecto natural, que son los pequeños espectáculos y las presentaciones y irlo mostrando en un entorno quizá pequeño durante lo que queda del año, y quizás el año que viene, en los primeros meses, hagamos una presentación más más celebratoria, capaz con gente que estuvo vinculada al disco, más con invitados, hacer
un show. Y eso a seguir explorando cosas.
Sí, yo tengo la noción de que esto sigue. La idea esa del camino que no termina en ninguna parte tiene algo que ver con eso, es como una alusión a eso. Y la última canción tiene esa idea de que eso no sea todo. Es decir, bueno, te traje por esta conversación, que es el disco, te di una especie de bienvenida, después me estuviste acompañando y ahora nos despedimos. Que eso no sea todo, que también con respecto al Peyote Asesino, bueno, y que eso no sea todo. Tuviste ese trayecto, tuviste esa experiencia, y la idea de algo que continúa como que está muy, muy implícita en todo lo que se está.
No habrá que esperar 7 años más.
No, pienso que no, honestamente. No prometo.
Compre instrumentos nuevos rápido.
Sí.
Así te entusiasma con sonido.
Sí, mirá que no agotamos para nada la.
No, queda
un montón. Así que bueno.
Carlos, gracias por haber compartido estos minutos.
Sí, gracias por invitar.